un hombre estudioso que muy cercano a los papas de la época, escribió varias obras de teología y sobre todo una muy importante contra Berengario de Tours, que era un personaje francés que negaba la presencia real de la Eucaristía, decía que era una presencia meramente simbólica. Ustedes saben que alrededor de este siglo es cuando la Iglesia Católica empieza a tomar cada vez más conciencia del tesoro maravilloso que tiene, que es la Eucaristía, no solamente la celebración de la Santa Misa, por supuesto, que eso siempre fue lo más importante, lo central en la vida de los católicos, sino la Eucaristía como presencia del Señor permanente entre nosotros, precisamente a través de estas negaciones y estas herejías frente a las cuales se plantan teólogos como este Bruno de Segni. Es a partir de este siglo X, el siglo XI, cuando se empiezan a elaborar ya sagrarios muy sofisticados, se empieza a hacer exposiciones del Santísimo Sacramento, se empieza a venerar la presencia del Señor y a rezar frente al Santísimo, cosa que hasta entonces se hacía más o menos, porque lo cierto es que la Eucaristía se reservaba y se guardaba, por supuesto que en lugares dignísimos y adornados y todo, pero sobre todo para llevarla a los enfermos, llevarla a gente que no podía asistir a misa. Pero la costumbre de rezar frente al Santísimo empezó a desarrollarse en estos últimos siglos del primer milenio. Y en realidad, todavía, como ustedes saben, los mismos ortodoxos no tienen devoción estricta a la presencia real del Santísimo. El Santísimo se reserva en el iconostasio. Hay una veneración y un sentido de la presencia real extraordinario, pero que se desarrolla en el ámbito de la liturgia y de la misa. Tanto es así que la consagración, como ustedes saben, se hace fuera de la mirada de la gente. Y se hace detrás del iconostasio, se hace en un lugar reservado, ¿no? La gente no, el fiel no la sabe que está sucediendo eso. Después se acerca, por supuesto, a la comunión, pero una adoración especial al Santísimo los ortodoxos no tienen. Ellos veneran los íconos. Eso sí, justamente hoy hay tenemos una santa que es mártir precisamente de la veneración a los íconos y que se llama Santa Gunde, Santa Gundena de Constantinopla, ¿no? Un personaje, ¿no?, que es una monja, ¿no?, y que cuando los emperadores isáuricos empiezan a por influencia de los judíos, ¿no?, empiezan a perseguir el culto a las imágenes y se desarrolla una gran persecución para eliminarlas, los monjes, las monjas, un montón de fieles defienden la veneración a los íconos, ¿no?, la prolongación superficial, por supuesto, pero de la presencia del Señor, de la estimación a las realidades naturales, a la belleza, al arte, que también son capaces de ser epifanía de Dios. Y eso, por supuesto, es atacado por el racionalismo anticatólico de los judíos. Eso queda después en el Islam, ¿no? Ustedes vean que el Islam no tiene representaciones de personajes vivientes y todo eso, son todas letras, cosas raras, pero no hay un arte real en el Islam. Eso por influjo judío, bueno, ya saben ustedes que el Islam es una creación del judaísmo. Lo cierto, para atacar a la Iglesia Católica, esta monja que ha sido santificada por la Iglesia Ortodoxa, cuando soldado bizantino, por órdenes del emperador, pone una escalera para ir y machacar y golpear con un martillo a un ícono que era muy venerado por estas monjas y este convento, ella le tira la escalera al suelo y se mata el bizantino. Así que una monja de agallas era. Bueno, no, después por supuesto la matan a ella entre terribles torturas, termina mártir, pero no las andaban con chiquitas. Pero vuelvo a este al Santísimo Sacramento y a San Bruno de Segni, porque a mí la verdad que me gusta muchísimo rezar delante del Santísimo Sacramento por muchísimas razones, ¿no? Pero entre otras es porque cuando yo estoy rezando frente al Santísimo Sacramento expuesto, sé que no tengo ningún protestante, testigo de Jehová, nadie, musulmán, nadie al lado rezando. Los únicos que le rezan somos los católicos, ¿sí? Estamos todos juntos católicos, no hay nada, ni una gota de ecumenismo posible, ¿eh?, en la adoración al Santísimo Sacramento. Así que ahí, bien católico, más aferrando el rosario con la mano y rezándole a la Santísima Virgen María. Bien, Bruno de Segni, entonces, que consejero del Papa, termina siendo consejero del Papa Urbano II, y lo acompaña este al concilio de Clermont-Ferrand, ¿no?, donde se decide la primera cruzada, ¿eh? Los lugares santos no solamente han sido ocupados por el Islam, sino que han sido tomados recientemente por una fracción del Islam tipo ISIS, ¿eh?, hoy en día, que degollaban cristianos, no permitían las peregrinaciones, era una cosa terrible, ¿no? Entonces el Papa dice esto es cómo se arregla, y hay que ir. Entonces allí en el concilio de Clermont-Ferrand, aconsejado por Bruno de Segni, que después se transforma en un gran predicador de las cruzadas, se mueve toda Europa, ¿no?, con sacrificios terribles, vendiendo sus predios, sus castillos, todos para ir a liberar Tierra Santa de la mano de los infieles. Piensen ustedes que esto es alrededor del año 1000, que Jerusalén se conquistará en el año 1000, reconquistará en el año 1099, y que ha estado 250 años en manos de los musulmanes, ¿eh? Cuando hablan de países originarios y de los dueños, entonces, 230 años, el cristianismo había estado los primeros 8 siglos y después estuvieron 2 siglos más y medio cuando se instauraron los reinos cruzados. Estuvieron muchísimo más que los musulmanes, por lo menos hasta determinado momento. El Islam, todo lo que tiene hoy en día, lo consolida recién en el siglo XV, con la caída de Bizancio, ¿no? Y después, aunque trata de avanzar sobre Viena, sobre Italia, es parado, gracias a Dios, por las armas cristianas. Eso no se para con oración, se para con valor, con sangre. Bien, y justamente por eso hoy, aunque no es santo, es bueno recordar también que hoy en el año 1100, Balduino I, hermano de Godofredo, es nombrado rey de Jerusalén. Ustedes saben que Godofredo, que fue el jefe de la primera cruzada, cuando toma Jerusalén, no acepta el título de rey, ¿eh? Lo que era ser rey el Papa, no acepta el título de rey y toma el título de protector, abogado del Santo Sepulcro, protector del Santo Sepulcro. Y así muere, ¿eh? No rey, porque ahí en Jerusalén el único que puede reinar es Cristo nuestro Señor. Balduino I, en cambio, hermano, cuando muere, de Godofredo, que había sido, mientras tanto, conde de Edesa, había por cedimiento de los armenios, estaba también junto con Bohemundo, tenían Antioquía, bueno, había varios reinos cruzados, lo sucede y Balduino ya sí toma el título de monarca, ¿no? De monarca de Jerusalén. Pero aún así, el patriarca de Jerusalén, que era un pisano, un arzobispo de Pisa, nombrado patriarca ahí de Jerusalén por el Papa Urbano, se niega a coronarlo en Jerusalén. Entonces, la coronación se hace en Belén, y desde entonces todas las coronaciones de los reyes de Jerusalén, cristianos, católicos, se harán en Belén, ¿no? Pues se entra modestamente siempre en Jerusalén, porque se sabe que el único rey allí es Cristo, Cristo nuestro Señor. Bueno, conocen ustedes después las vicisitudes de estos reinos cruzados, que no duraron más de tres siglos en Occidente, ¿no? Y, bueno, Saladino al final reunió a todos los musulmanes, y con la caída de San Juan de Acre al final terminó con esa gesta de la Iglesia, en la cual, como en todas partes, hubo también gente no demasiado buena, pero llena de misioneros, llena de monjes, creando monasterios por todos lados, una historia maravillosa que ha sido lamentablemente denostada por la historiografía protestante, masónica. Todo esto, en realidad, Jerusalén se pierde después de Balduino IV, el leproso, ¿eh? Eso es una parte de la historia muy conocida por el libro de Manucho. Espero que todos lo hayan leído, el de Mujica Lainez, el unicornio, la descripción más linda, ¿no? de la corte de Jerusalén, y de lo que era Jerusalén en esa época, es la que hace Mujica Lainez, por lo menos que yo haya leído. El libro El unicornio es una preciosura, eso hay que leerlo. Bomarzo más, también es una gran obra, pero ya desde el Renacimiento presenta aspectos oscuros de la nobleza, de alguna nobleza italiana, sobre todo de los Orsini, ¿no? Bueno, todos lo saben. ¿Ustedes se acuerdan? Que acá fue prohibida la ópera Bomarzo, ¿no? En el gobierno de Onganía fue eso. Bueno, de hecho, son libros que cualquiera que le guste la literatura hay que leer mucho. Saben que la lectura es lo que hace que la mente piense, la mente pueda y sea capaz de hacer argumentos que sean contundentes, nos hacen pensar. De eso también se podría hablar hoy. Pero bueno, lo de Jerusalén termina ahí. Balduino IV tiene un sucesor, muere leproso, ¿no? Un hombre valiente, ¿no? Se enfrenta contra Saladino lo respeta mucho, pero ya con Balduino V muere siendo muy chiquito, y lo sucede un Lusignan, después la dinastía no es ya de los Godofredo de Bouillon, sino que son los Lusignan, terminan siendo reyes de Jerusalén. Después los reyes tienen que refugiarse en San Juan de Acre, de Arce, y de allí se van tres siglos después, pero la dinastía continúa, ¿saben? Hay dos líneas, ¿no? Una que llega a los Saboya, de hecho todavía algún Saboya por ahí reivindica el título de rey de Jerusalén, y la otra por los Borbones, ¿no? De tal manera que uno de los títulos de Felipe actual es rey de Jerusalén, todavía aparece en sus pergaminos, rey de Jerusalén. Bueno, viejas historias, pero a lo mejor algún día vuelve a manos de los católicos. Lo cierto es que también entonces podemos conmemorar hoy la historia no de un santo, pero sí un hombre que ya que tiene el proceso de canonización iniciado, que es un sacerdote nacido en el año 1831 y muerto en 1912, llamado Johann Martin Schleyer, cuya acción apostólica y antisocialista fue muy importante en su época, pero que es conocido en ciertos ambientes, no digo literarios, pero sí semiólogos y lingüistas, porque inventó un idioma que se llama el Volapük, no sé cómo se pronuncia, porque justamente la palabra es de ese idioma que inventó y que llegó a tener como medio millón de hablantes, porque él era un gran viajero, veía que era un gran problema, el gran problema del mundo era la falta de un lenguaje que los uniera. Ella, el latín se estaba perdiendo lamentablemente en esa época, que era el gran idioma universal, por lo menos de la gente culta. Ya Descartes, por ejemplo, empieza a escribir ya en francés, sus libros de filosofía. De Newton todavía no se escribe en latín, pero ya se empieza a perder eso por culpa del protestantismo y por culpa del iluminismo, que quiere liquidar el latín. El latín enseña a pensar, justamente porque es un idioma riguroso en el cual no se puede macanear, no se puede tocar el violín, todo es muy preciso, de tal manera que hoy mismo la teología ha perdido gran parte de la sustancia, porque la mayoría de los curas actuales y los teólogos y los que estudian no saben latín y no estudian el latín. Bueno, eso ha sido una pérdida terrible. Este idioma es una especie de... es un idioma inventado, pero que ha sido utilizado por 500.000 personas, y lo desplazó ¿cuál? El esperanto. El esperanto, que resultó un poco más fácil, que también ha acabado por desaparecer en este momento. Hay páginas de esperanto todavía, si ustedes leen Wikipedia, que para leer los artículos uno tiene que ir a veces a los idiomas que están en el costado, porque hay un artículo en inglés o en alemán es muy superior al artículo escrito en español cuando no se trata de cosas de España, propias de España, ¿no? Entonces hay que buscar francés y tal. También aparece esperanto, así que todavía hay algún esperantista que escribe en esperanto. Pero este hombre tenía algo de razón tenía. Ustedes fíjense que la cábala judía y el Talmud dice que Dios hizo bien en castigar al hombre, ¿no?, en la Torre de Babel, confundiendo los idiomas, porque el idioma como tal, dice la cábala, enseña a pensar. Y dice los cabalistas, el pensamiento y el alcanzar a lo divino que todo hombre tiene en sí mismo no se encuentra a través de la razón y de la palabra, sino de la intuición y del sentimiento. En todo caso, el símbolo, ¿eh? Por eso te buscan cualquier libro cabalista, o de los Rosacruces, o de los masones, y está lleno de símbolos. Es el símbolo, el símbolo, ¿eh? Es lo que nos despierta. Entonces, está muy bien la confusión de lenguas. También la cábala, por eso, y el Talmud, y los talmudistas estuvieron y destruyeron finalmente el latín, hoy el latín ha desaparecido de la iglesia. En cambio ellos, curioso, ¿no?, cómo han hecho renacer un idioma que estaba muerto, ¿eh? El hebreo sí que no lo hablaba absolutamente nadie, y hoy resulta que lo habla todo el mundo de Israel, por lo menos, ¿eh? Lo han despertado como idioma nacional. ¿Cómo ellos pudieron hacer eso y nosotros hemos tirado el latín por la borda? Porque el hombre está hecho para pensar a través de la palabra. No se puede pensar sin palabras. No se puede razonar como corresponde sin gramática. Es curioso eso, porque el lenguaje como tal es artificial, ¿eh? Nosotros no nacemos con el lenguaje puesto. Nacemos, sí, con el centro de Broca y el centro de Wernicke, capaces uno de entender, de modular el lenguaje, y otro de entenderlo. Nacemos con esos centros, pero el lenguaje como tal lo ha tenido que inventar el hombre a través de la época, ¿eh? Eso todo es todo convencional. Que estos ruidos que yo estoy emitiendo signifiquen para ustedes determinados conceptos es artificial. Lo que no es artificial y viene con nuestros genes y con nuestro fenotipo son los centros cerebrales capaces de hablar. Y tan son capaces de hablar que a un Chomsky, por ejemplo, este personaje al cual citaba tanto Chávez, que todavía existe, Chomsky, el lingüista norteamericano de izquierda y todo, dice que el fondo de la ley, todas las lenguas, el fondo, utilizan los mismos recursos, ¿eh? Los tiempos, las modulaciones, con sus diferencias. Todo es porque eso es un mecanismo íncito e innato en el cerebro humano. Lo que no es innato es el lenguaje, hay que aprenderlo. Pero para aprenderlo hay que tener capacidad de hacerlo. Esa capacidad no la tiene el mono, por ejemplo. Cuando enseñan al mono, no aprende. A la vaca no aprende. 3 o 4 señales aprende, pero el lenguaje, y el lenguaje abstracto, ¿no?, y el poder distinguir el pasado, el presente, el tiempo, el pluscuamperfecto, el perfecto, el genitivo, el dativo, el ablativo, eso es propio del ser humano. Qué curioso, porque los primeros hombres, ¿con qué lenguaje hablaban? ¿Se dan cuenta? Porque nadie les enseñó, así que tuvieron que empezar con cosas muy primitivas, ¿no? A lo mejor, quién sabe, los prehomínidos que los precedieron, hay que saber qué les metieron en la cabeza. Tanto es un problema ese que San Agustín dice, no, y bueno, Dios le tiene que haber influido y enseñado el lenguaje, le metió la ciencia infusa, ¿eh? Porque si no, no podían hablar. Pero hoy no sabemos cuál es el origen del lenguaje y cómo se fue formando poco a poco. De tal manera que hoy en día el lenguaje es una cosa seria, ¿sí? Lamentablemente no es lo que todo el mundo utiliza, ¿eh? Que el lenguaje que está en las obras de literatura, de filosofía, en la poesía, en el gran arte, eso es una maravilla, eso está. Pero a eso no accede todo el mundo, lamentablemente, ¿eh? La gente dice, no, le enseñaron a leer, ¿eh? El país está alfabetizado. ¿Sí? ¿Para qué? Para leer. Para leer gente, noticias, no sé qué revistas hay ahora. Ni siquiera, ven televisión. Entonces, para hacer WhatsApp con, pero es mucho más fácil meter el iconito, ¿no? Ya que, ya. Lo cierto es que hoy no se piensa. Y todo esto habla también de la maravilla de Dios, ¿no? Cómo nos pone en el cerebro esta capacidad de aprender el lenguaje que ya tenía los primeros Homo sapiens, incluso sin saber hablar a lo mejor, pero ya estaba la capacidad en el cerebro. Ven que no es producto de, simplemente, no puede ser producto de la evolución, el cerebro. Más aún, que hoy se ha descubierto que hay otros dos centros, además de Broca y el de Wernicke, que es el de la comprensión y el de la modulación del lenguaje, que son los que manejan la lectura y la interpretación de lo que se lee, y también la mano y la escritura, que hay dos centros. Bueno, pero eso es mucho más notable, que en el cerebro ya existan esos dos centros cuando recién se empezaron a utilizar, hace 3.200 años cuando empezó la escritura en Sumeria. Sin embargo, ya estaba eso preparado. El primer Homo sapiens, probablemente el hombre de Neandertal, tenía capacidad de hablar. Eso se ve, lo estudian los antropólogos por la posición de la laringe. Los monos no pueden hablar de ninguna manera, porque tienen la laringe, la glotis, todo tan junto que no pueden hablar. Tiene que ser, nuestro esófago tiene que estar lo suficientemente alejado de la laringe y de los instrumentos de fonación para que se pueda desarrollar el lenguaje tal cual hoy lo utiliza el hombre. Bueno, eso está desde hace 100.000 años. Y la posibilidad de escribir está hace también 100.000 años, cuando la escritura recién empieza hace 3.200. Se dan cuenta que el cerebro del hombre ha sido preparado no por la evolución, porque ha sido preparado para hablar y para escribir desde antes de que se pusieran a hablar en serio y a escribir en serio. Bien, la cuestión es que escritura, ¿no? Y la escritura tiene mucho que ver, y el lenguaje tiene mucho que ver también con la mano, de los centros cerebrales. Ustedes vieron que para hacer alguna vez alguna cosita, una saca la lengua, ven, hay ahí neuronas que están. Todo es una maravilla, que habla de lo espectacular de la creación y de la sabiduría de Dios y del verbo encarnado, la palabra encarnada. Por eso la palabra, que es lo propio del hombre y lo que nos permite ponernos en contacto con el decir de Dios, es decir, escuchar y ponernos en camino de nuestra más grande vocación, que es la de ser capaces de Dios, porque esa no es la definición del hombre según San Agustín. ¿Qué es un ser humano? Un capax de un ser capaz de Dios, un ser capaz de ser divinizado. Eso es algo que se hace sobre todo a través de la palabra, porque ¿cómo creerán si no escuchan? ¿Y qué escucharán si nadie les predica? La palabra escrita, la palabra. Ustedes saben que la palabra hablada, sobre todo, eso es lo primero y lo que más nos toca. Nosotros estamos muy acostumbrados a leer, sin movernos. Pero ustedes saben que los primeros lectores, y hasta muy entrado el medioevo, cuando leían, no entendían las letras directamente. Eso les servía para hablar, y entendían lo que hablaban. Entonces leían en voz baja, hablando en voz baja. Y lo que entendían era lo que ellos decían. Leer un papel, ¿no?, y entender lo que dice, eso es un proceso posterior, en el cual se unen neuronas ahí, ¿no?, que hacen como una especie de escorchatoria para ir directamente desde el dibujito al pensamiento. Pero siempre se pasaba del dibujito a la palabra hablada y de ahí al pensamiento. Tanto es así que nosotros, los sacerdotes, teníamos la obligación antes de, cuando rezábamos el breviario, no de leerlo simplemente, y pasar y leerlo en diagonal, capaz, ¿no?, sino de pronunciar todas y cada una de las palabras. Esa es la palabra que llega llega al corazón, porque además llega modulada, llega cantada, llega con con sentido, ¿no? En cambio, ustedes cuando leen tienen que adivinar todo, ¿no? Y ponerle el sonido, ponerle la música, ponerle el énfasis. Eso no está. Uno hoy lee un texto griego y no sabe cómo hablaban los griegos, ¿no? Esos teatros maravillosos de los griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, esos, ¿qué sería eso? Porque hoy yo he ido a escuchar, cuando vino hace unos años el teatro de Atenas, no me acuerdo cómo se llamaba, y en el teatro, lo dieron en el Teatro Cervantes, y dieron Edipo Rey en griego, por supuesto con letreros, no crea que yo alguna cosa entendía, ¿no? Pero uno veía primero la modulación del griego, pero claro, todo era recitado. El griego antes era que se cantaba, porque los idiomas se cantan. Nosotros nos damos cuenta de eso cuando escuchamos a, por ejemplo, cordobés, ¿no? O autos que tienen cantitos distintos. Pero antes era muchísimo más pronunciado el efecto del canto. Bueno, todas esas cosas se van poco a poco perdiendo, justamente a veces por la palabra escrita. Vean ustedes cómo en los países que se han alfabetizado tardíamente, donde el pueblo se ha alfabetizado tardíamente, y donde había mezclos de idiomas, entre lo que se lee y lo que se escribe es una gran diferencia. Ustedes ven una página escrita en inglés y si no saben cómo se pronuncia, están fritos. Una cosa es lo que está escrito, eso no entiende lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando se escribió se pronunciaba tal cual, ahí se escribe. Pero después el idioma evolucionó y se alejó de la palabra escrita. Y hoy tenemos que estar adivinando cómo se pronuncia eso. Lo cierto es que sin idioma no hay posibilidad de pensamiento, no hay posibilidad tampoco de acercarse a Dios, lamentablemente, por lo menos al Dios verdadero, ¿no? Al Dios que es palabra, que es palabra y que nos dice y que a través de su decir nos transforma y nos hace sus hijos, como el Hijo del Eterno Padre. Es justamente el decir, el verbo de Dios. Para recoger esa palabra hay que leer, la gente no lee. Hay que escuchar, la gente no escucha. Además, lo que se dice por ahí ni vale la pena que sea escuchado. Tenemos que trabajar en nuestro tiempo libre, no con la imagen que nos lleva a superponer a veces ideas contradictorias, sino con la palabra, y la palabra rigurosa que nos enseña a pensar. Tenemos que hacer ese esfuerzo de lectura, y después esfuerzo de lectura, por supuesto, de la palabra de Dios, de los escritos de los santos, la meditación, todo eso que hace que nuestra fe no sea una fe puramente sentimental en la cual están transformando poco a poco los clérigos y el ambiente, sino una fe pensada que por supuesto después tiene que manifestarse en caridad y en amor, pero un amor estructurado en un querer que sigue las pautas de la razón, de la inteligencia divina, ante todo de la palabra de Dios y de la ley. No caótica, no cualquier cosa, no que no existe en la naturaleza, no que podemos elegir el género, no que podemos destruir el lenguaje, no que podemos cambiar los dogmas como se nos antoje, no. Algo que viene de la suprema lucidez, inteligencia, belleza, luminosidad de el Dios que nos llama a su luz, a saber por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que nos realiza, qué es lo que fortifica y hace crecer nuestro corazón y qué es lo que nos lleva al desamor, a la inhumanidad, a la, a la, a la contrahumanidad, a toda esta cosa sórdida que estamos viviendo y mirando a través de las ventanas del internet y de las noticias y que nos rodea y de la cual tenemos que huir y para refugiarnos en nuestra familia. Por eso terminamos, hay unos cuantos santos más, pero terminamos con uno que tiene un nombre que no es muy lindo, a mí no sé por qué me recuerda, me parece, de algún personaje de historieta. Es San Sinforosa. Sinforosa. Sinforosa no era la mujer de Don Fulgencio.
Sí, en una tira figurada. Sinforosa,
sí, era la mujer de...
Ah, de Trifón. Claro, de Trifón, exactamente.
No,
bueno.
Si se busca,
es cierto, no era Trifón. Algo así, bueno, hoy es San Sinforosa. Santa Sinforosa. Sinforosa es un nombre lindo, porque es sin, viene de Sinforos, sin, el que acompaña, el que está al lado, el que está junto, en el afecto, el que ayuda, el que siempre está ahí dispuesto a ayudar. Bueno, esta Sinforosa tenía era hija de un militar romano en la época de Adriano, tal Getulio, que se convirtieron al cristianismo, eran todos cristianos, tuvieron 10 hijos. Y primero lo mataron al marido junto con el hermano, que era, el Getulio era general y el hermano era un centurión, lo mataron y después lo persiguieron en la época de Adriano, ¿no? Los persiguieron y se refugiaron cerca de Tívoli. Ahí los que viajen ahí por Roma, nunca se va porque está un poco lejos, hay que parar el tiempo y para que la gente grande tiene que caminar mucho. Pero entre Tívoli y Roma están las ruinas de Adriano, que son las preciosuras, lo magnífico, el imperio desde el punto de vista de la construcción, con reproducciones de obras de la época de Adriano, de obras de Alejandría, de Egipto, de los lugares más importantes del mundo. Es un lugar que realmente admira. Bien, de ahí seguramente es de donde viene cuando la persecución, que esta mujer se haya refugiado huyendo ahí de todo ese mundo que vivía alrededor de las ruinas de Adriano, que en esa época no eran ruinas, se haya refugiado en algún lugar de Tívoli, ahí la toman prisionera, no quiere apostatar de la ley y también es martirizada, muere, y así después cada uno de los hijos, los 10 hijos, no queremos ser menos que nuestros padres. Qué importante crear buenas familias, que puedan decir eso: no quiero ser menos que mi padre, no quiero ser menos que mi madre. Esa tradición, ¿no?, que da el apellido, yo no creo en los grandes apellidos, pero sí en la creación de prosapias, sí en un apellido honorable que me lleve a ser lo que soy y ser, estar orgulloso de mis padres, de mis abuelos, fundar familia. Ahí tenemos que refugiarnos, por eso termino con Sinforosa, ¿no?, en este mundo, ¿no?, crear familias numerosas, juntarnos la gente que creemos, vivir entre la limpieza, vivir en la decencia, vivir en el honor, en la honorabilidad, en las cosas que hacen realmente respetuoso al hombre, de sus hijos, de su mujer, ¿no?, esta chabacanería que nos inunda de todas partes y sobre todo de la dirigencia. Yo a veces por curiosidad me meto a ver esas fotografías de gran reunión en la Embajada de Francia, o gran reunión en no sé qué lugar de Punta del Este, gran reunión de... Y uno se mete a ver, ¿no?, los personajes que hay ahí, que aparecen ahí. Pero ¿qué es la clase dirigente? Estos son los ricos de este mundo, estos son los poderosos, ¿no? Una cosa realmente desagradable. Refugiémonos nosotros, hagamos un espacio limpio, tiremos basura, juntemos a los nuestros, juntémonos entre gente buena y la iglesia, la verdadera iglesia, no se cuenta por el número, siempre es un resto, siempre son los elegidos, muchos los llamados, pocos los elegidos, ¿eh? Y tratemos de permanecer fieles al Señor para que Él nos elija, para que nos lleve en esta vida a vivir con dignidad, con altura, con el mentón bien para arriba, con la frente bien alta, para un día poder llegar al cielo, mirando al cielo, no mirando a la tierra. Bueno, que Dios Todopoderoso los bendiga, los haga santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.